Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:09, jueves 31 de octubre. Hacemos una pequeña tregua en lo que es la información que llega, pues, dejándonos pensativos, tristes y muchas cosas más, ¿no? Desde las 6 de la mañana, esta Herrera, la madrugada, la COPE ha estado metida de lleno con el problemón que tenemos y los programas, pues, van. Hace minutos escuchaba a Alberto Herrera hablar con un camionero que estaba atrapado, que un sinfín de camiones, y los documentos son tremendos. Uno queda, pues, muy maltrecho, ¿no?, de todo lo que está escuchando. Yo imagino que usted está pegado a la radio, que vuelva a ser ese aparato tan importante en nuestras vidas, ¿no? Unas vidas donde hace poco, pues, estábamos con lo que es la guerra que tenemos política, económica, de impuestos, en fin, lo habitual. Y de repente, ¡zas!, la dana. Y la dana hace que reflexionemos sobre lo que puede pasar y ha pasado en nuestras vidas, perder a seres queridos, perder nuestras casas, perder parte de nuestra vida, en fin, tremendo. Así que enhorabuena a todos los compañeros, a todas las personas que están trabajando, a la policía, bomberos, enfermeros, a todos que siempre dan el do de pecho, menos a los políticos que ayer volvieron a emborronar una plana, porque para obtener, quedarse con Televisión Española, que es de todo, quitárnoslas a todos, siempre hay tiempo. Tuvieron que hacer un parón, un apartado para decir, nos vamos a ayudar a todas las personas que nos necesitan. Pero no, era más importante firmar el contrato para quedarse con Televisión Española. Hay que tener cara y poca vergüenza ese tipo, ese perfil de políticos. Qué vergüenza, madre mía. Pero afortunadamente son muchos más los mejores que este grupo de políticos. Y dicho lo cual, vamos, porque toca hablar de fútbol, y vamos a hablar de la Copa de Su Majestad del Rey, porque anoche el Sevilla ganaba 0-3. Pasó el trago de la primera copa, un sorbo ahí, tal cual están las cosas, y Pimienta lo tiene claro. Lo importante era ganar y meterse en el bombo para la próxima eliminatoria, en Las Rozas, que estaba Courtois, por cierto, allí, que estaba lesionado viendo el partido, y vimos lo que son estos primeros choques, en un campo, un terreno de juego donde no están habituados los futbolistas de primerísima línea. Y después anoche vimos como algunos futbolistas que Pimienta les da la camiseta para decirle, quédate con ella, juega bien, demuestra que tú eres futbolista para el Sevilla. Se la devolvieron, algunos se la devolvieron. Así que Pimienta tiene su agenda y ya pensar en la Real Sociedad y después a conocer quién será el rival. Pero vamos a darle un repaso al partido de anoche, evidentemente. Así que, por cierto, en el Sevilla, descanse en paz. Y le damos un abrazo a la familia de Gandul, José Gandul, que ha muerto. Fue José Gandul Alcántara, que fue consejero en la época de don Roberto Alés, y con José María del Nido Benavente también. Así que esta es la vida, que llegamos y nos vamos. Y después vamos a recuperar parte de una entrevista que el hombre que se deja querer, que tiene pasta, pero que está sumergido en su proyecto, que es el pádel, que es el señor Pastor. Y vamos a ver qué es lo que ha dicho a los compañeros del país. Y por otra parte, después de este 0-3, hoy a las 9, 8 y media en el tiempo de juego de Copa más Sevilla, con arbitraje de Sánchez Martínez en el Francisco de la Era, en Almendralejo, se va a disputar este Gébora Betis, con un titular, Fran Vieites, el portero, y 10 más. Vamos a ver quiénes son los 10 más. Y después el Betis de esta cita copera, donde no se puede equivocar, donde la copa tiene que ser de un trago, vendrá el viaje a San Mamés, a Bilbao, al Bocho, para enfrentarse al Atleti. Así que esto es lo que hay. Y dicho todo, vamos a comenzar en este jueves 31, que se va el mes de octubre ya, con el trabajo técnico de Rafa Carrillo Albornoz. Y lo primero es lo primero, porque Gabri Motor tiene el coche que usted quiere. Y en estos tiempos, menos quedarse cuando hay lluvia dentro del coche, eso no, eso no. Hay que salir del coche, aparcarlo y que sea lo que Dios quiera con el coche, pero nosotros nos quitamos de esa corriente de lluvia. Así que con Gabri Motor, que es nuestro sastre para hacernos el coche que necesitamos, y pensar, pues mire usted, de carburante, de gasto, somos tantos, hacemos tantos kilómetros, todo eso, esa ecuación te la hace perfectamente Gabri Motor, financiación, y te llevas ese pedazo de coche después de disfrutar de las tres magníficas instalaciones que tiene. Usted llega allí y se va muy, pero que muy satisfecho. Bueno, pues esta noche, fútbol. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Tenemos fútbol hoy, tuvimos fútbol Escalera anoche, así que muy buenas, Tommy Escalera.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Bueno, empezamos por lo que fue el partido, Oliva, 0-3, el trago ya está, el Sevilla, la papeleta está ahí para la próxima eliminatoria, y el señor Pimienta tomó, como tiene que ser, nota de lo que vio. Él le dio la camiseta a un 11, que algunos en la primera parte, como dijo él, le preguntaron por el teórico hombre gol que ha costado dinero, ya no este que marcó dos golitos, dijo, en la primera parte, nada, no estuvo.
Sí, bueno, el Sevilla consiguió lo que el fin y el objetivo que buscaba ayer en las Rozas, que era no complicar mucho el asunto y solventar con relativa comodidad el partido, y eso que durante 40 minutos no disparó a portería, y el primer disparo a portería fue el autogol, ¿no?, a falta de 5 minutos para el descanso, pero dado que García Pimienta ayer tuvo que rotar al equipo, como es lógico, pensando en el partido del domingo de Liga ante la Real Sociedad, tuvo que tirar de muchos jugadores no habituales, de algunos jugadores incluso de la cantera, creo que en general hay que dar por bueno que sin ningún tipo de brillantez y cumpliendo con el expediente, el Sevilla ganó el partido, está en la siguiente ronda, la noche no tuvo grandes sobresaltos, salvo esa primera parte donde el equipo prácticamente no pisaba área contraria y había jugadores del Sevilla, y ahora lo analizaremos, que si le poníamos una camiseta azul, pues prácticamente la diferencia de categoría apenas se notaría. Y has comentado de una cosa que creo que debemos analizar. Algunos directamente devolvieron la camiseta, otros demuestran que tienen una apatía absoluta por estar en el club. Me refiero, por ejemplo, a un jugador como Montiel, que está absolutamente desconectado. Otros jugadores como puedan ser Barco, Sou, no acaban de arrancar. Agumés, que directamente no tiene nivel para mí, o sea, es que no tiene nivel, por mucho que me quieran pintar que aquel rato de fútbol bueno ante tal equipo, cuatro pases que dio frente a tal equipo, a mí me parece que Agumés para una plantilla de cierta élite no tiene nivel, que en el Sevilla puede jugar partidos y ratos interesantes y le puede ayudar al entrenador, posiblemente sí, eso está haciendo García Pimienta, que sigo pensando que está exprimiendo todo lo que puede y más los pocos recursos que tiene, que en Liga tiene 15 puntos, que es una puntuación que pocos pensábamos que podía tener hasta a estas alturas de la temporada, y luego es que la segunda unidad es o muy mala o inexistente, ¿no? Pero bueno, ciñéndonos al partido de anoche, lo interesante es que cumplió con el expediente, pasó adelante a la siguiente ronda. En el plano particular, evidentemente, destacan los dos goles de Inacho. Mi duda es si realmente esto le va a servir al jugador para quitarse un poco ese bloqueo de llevar un año sin meter goles y va a ser útil para la plantilla. Desde luego lo está intentando García Pimienta recuperar. Si lo va a recuperar o no, tendrá mucho que ver, sobre todo con el futbolista, si se conecta, si se enchufa y si es válido para entrar en la rotación en el equipo en partidos importantes en Liga y no solo en Copa.
Sí, sí, lo más importante, Escalera, fue eso, ¿no? El resultado y al bombo.
Sí, algún nombre propio que fueron los que le pusieron ganas, ¿no? Una gran jugada de Juanlu, y Juanlu que hizo cosas interesantes, pero ya estamos acostumbrados a verlo, y Dumbo pues también le puso interés en la primera parte, pues son los futbolistas que están pues siendo el número 12, el 13, el 14 del equipo, están jugando de titulares, salen de suplentes, pero están en dinámica de partidos de liga, ¿no? Y eso se vio en el día de ayer, pero es verdad que hay futbolistas que ni mucho menos dieron el paso adelante. A mí me sorprende el caso de Sou, que para mí fue el peor del Sevilla en el día de ayer, un futbolista que prácticamente no tocó la pelota, y que lo menciono a él porque estaba jugando con el entrenador, es un futbolista que cuenta para el entrenador, que seguramente lo veamos en las alineaciones, verdad que viene de estar tocado, de estar lesionado, pero bueno, hay una inexistencia total en el centro del campo del Sevilla, y eso es complicado para poder resolver partidos de máxima élite, aunque ahora mismo he encontrado a Gudel Lokonga, sobre todo Lokonga, un futbolista que le aportó mucho ante el Español en la última jornada.
El centro del campo del Sevilla de ayer, Agumé Sow, fue superado durante 40 minutos por un centro del campo de tercera división.
Sí, totalmente.
O sea, hubo ratos, lo que pasa que Las Rozas es un equipo que Son cinco, estamos hablando de tercera división, es la quinta categoría, hay cuatro escalones, ¿no? Y se nota, ¿no? Se nota en puestos muy específicos, ¿no? Juegan bien, pero el ritmo les dura lo que les dura, el físico también, y luego tienen la pegada justa para tercera, seguramente muy bien, pero para jugar ante un equipo de élite no. La portería, evidentemente, también baja el nivel, se pudo comprobar, por ejemplo, en el autogol del 0-1, pero ayer... A Gumeysou, insisto, hay ratos que son superados por centrocampistas de tercera división. En el caso de Sou, para mí es el más sorprendente, porque yo, al menos antes de llegar, tenía un buen concepto del centrocampista suizo, pero es que este jugador se ha caído en el último año y pico, se ha caído por completo y cada día parece más poco recuperable, y eso que tiene condiciones.
Sí.
Sin embargo, en el caso de Gumeysou, es que creo directamente que sus condiciones no son buenas para la élite. Creo que es un mal jugador, esa es mi opinión sobre Agumé.
Totalmente. A destacar también las dos grandes paradas de Álvaro Fernández, que,
sí, estuvo
que,
muy bien.
Que habrá
muy
que, bien. Que verlo todavía, lógicamente, en
sigamos viéndolo.
Sí, sí, no, pero me refiero al partido de ayer, sí, sí. Que hizo dos grandísimas intervenciones y que, bueno, lógicamente, habrá que verlo, porque el portero ha venido rebotado de varios equipos y ha llegado al Sevilla. Ahora tiene la oportunidad de reivindicarse.
Pero ahí evitó dos goles. Ayer hizo dos buenas paradas.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esto fue anoche. Ahora vamos a escuchar a Pimienta, sí. Vamos a terminar profundizando y viendo ya el camino para la Real Sociedad, qué futbolistas pueden estar o no a modo de lesiones y tal, porque los titulares de Escalera es que esta noche el Betis se juega estos partidos, que uno no se puede equivocar, sí. No te puede resbalar, y claro, en este estadio que tiene buen terreno de juego, donde jugó donde se han celebrado tantísimos partidos, de hecho se ha jugado uno de Copa del Rey, ayer no caían de primera, de segunda se han caído, pero el Betis no se puede equivocar. ¿Qué titulares le damos a este partido en torno a lo que Pellegrini quiere hacer? Que le
pues
gusta,
que,
por cierto, la Copa, que ayer lo dejó muy claro, que a Pellegrini le gusta mucho la Copa y quiere la Copa.
Sí, que tiene mucho interés en la Copa del Rey, que ya ha ganado como entrenador del Real Betis Balompié en esa final ante el Valencia, y que va a intentar hoy, que no va a tener ningún tipo de problemas, porque es un equipo de la primera extremeña, que está incluso por debajo de la tercera federación, y en un campo bueno como el Francisco de la Era, donde, por ejemplo, ayer se disputó el Extremadura 0, Girona 4, y que hoy va a coger ese Gébora Betis. El Betis que vamos a ver muchas caras nuevas, digo, que no estamos acostumbradas a verlas en Liga, y que también deberían dar un paso adelante, por lo menos reivindicarse y por lo menos tener ganas de jugar o tener más minutos con el equipo en Primera División, Rafa.
Bueno, pues las probaturas. Este equipo, el rival de esta noche, es un equipo como todo, ¿no? Donde tiene futbolistas que trabajan, que tiene futbolistas, en fin, no son los super profesionales. Y hay un hombre que destaca mucho, porque creo que lleva 6 temporadas, que es Martín Fernández, su técnico, el míster. Martín, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues trabajando, para pasar el tiempo lo más rápido posible.
La vida de tu equipo, la vida no es la vida que vemos de estrella, de futbolistas maravillosos que viajan en primera, hoteles de 5 estrellas, masajes, dietas, dinero. ¿Cómo es la vida de tu equipo? ¿Cuándo entrenáis? ¿Quién trabaja? ¿Cómo es?
Bueno, pues, no sé, te hablo un poco de mis jugadores. Al final tengo un poquito de todo. Tengo gente que está trabajando, gente que está estudiando. Entrenamos normalmente a las 8, estamos a las 8:30, terminamos sobre las 10 de la noche. Y bueno, y como dices tú, de los hoteles y eso, nosotros hoy no nos hemos concentrado, hemos quedado a las 4:30 porque no había posibilidad de entrenar hoy allí. Entonces hemos decidido que, bueno, que ese dinerito que cuesta un hotel y tal, pues lo guardarlo para otra cosa, y saldremos a las 4:30 hacia el Mendralejo y bueno, y a disfrutar de la tarde.
El presupuesto que manejan los dirigentes, entre todos, ¿se puede saber a cuánto asciende?
Sí, puede rondar entre los 45 o 50 mil euros.
¿Y los ingresos? ¿De dónde vienen?
Pues los ingresos, nosotros, pues la verdad que de los abonos que tenemos, que hombre, tampoco tenemos muchos, todos tenemos 300 abonados, y después de la entrada de la gente aquí, que es verdad que sí viene mucha gente a vernos de fuera, y la barra, que es la que nos da la vida. La íbamos tirando, y la poquita publicidad que vamos sacando, pues así nos mantenemos. Aquí no cobra nadie, nada más que los componentes del cuerpo técnico, porque es que no podemos parar a los futbolistas. Y así vamos tirando, y la verdad que estamos gestionando todo muy bien y funcionando a nivel deportivo, ha funcionado bastante bien.
Porque, Martín, a los equipos al que tú te vas a enfrentar esta noche, bueno, se rifan las marcas, ¿no? Las grandes marcas, Adidas, y etcétera, etcétera. Porque luzcan, hay dinero, dan dinero y demás. ¿Vosotros os compráis la equipación o tenéis gente también que firmas que os la dan?
No, nosotros la equipación no la da el club. Evidentemente la compra, nosotros no, a nivel del club no nos la regalan.
No, porque el club la compra, es que hablo de el club la compra, ¿no?
Sí, el club compra, este año estamos con Luambi, el club compra pues, para toda la cantera y para el primer equipo compra las equipaciones y por desgracia, bueno, tenemos un patrocinador principal que va en la camiseta y tres patrocinadores más, que bueno, son los que nos echan un poquito más, nos ayudan un poquito más, pero no tenemos la suerte de que nos llame Liga ni nos llame nadie, nos llame ninguna casa grande para regalarnos la ropa.
Y a la hora de dinero, porque claro, vosotros tenéis que ir a entrenar, gasolina, tal, la vida, ¿el club paga y paga bien, paga mucho, paga poco?
No, nosotros a los chavales, no te sé decir exactamente lo que le pagan de gasolina, porque creo que eso es un poco más el presidente, pero le dan un dinero para los gastos de gasoil. Normalmente los coches los organizamos para que el que le toque traérselo son casi todos de Badajoz. O al que tengo que traerse el coche esta semana, pues montamos por zona que vengan cuatro del coche. Creo que son 20 o 25 lo que da el mes para gasolina.
Uh-huh. Y después...
No cobran.
Estudian, trabajan, además, como tú contabas antes. ¿Y habitualmente dónde entrenáis?
Pues nosotros tenemos aquí el campo, aquí en el pueblo, que es un campito que nos hicieron nuevo en opción del sector artificial. Este sería el tercer año que tenemos el césped, está magnífico. La verdad que nosotros teníamos un campo de césped natural que estaba en muy malas condiciones. Y el campo, bueno, la verdad que nos ayuda muchísimo a crecer a nivel de, sobre todo, de entrenamiento, de calidad de entrenamiento. Yo recuerdo que antiguamente, en esta época de lluvia, tenemos un campito en eso de fútbol 7 muy pequeñito y nos pegamos pues, 3 meses entrenando allí. Prácticamente el césped no lo tocamos nunca para poder el domingo, por lo menos, que estuviese de... en condiciones para poder jugar. Y que la verdad es que el campo nos ha cambiado muchísimo la vida.
Martín, y que lleves 6 temporadas en el equipo, hay varias preguntas. Una, porque eres muy bueno, porque te tratan muy bien, o porque no hay otro entrenador, porque 6 temporadas aguantando y luchando con tantas cosas manda narices, ¿eh?
Sí, pero mira, yo al final, yo no sé si soy bueno o malo, la verdad que los resultados que saco están bastante bien. Pero yo soy de Badajoz, pero llevo aquí viviendo ahora ya para 12 años y la verdad que estoy súper identificado con el pueblo y con el club, y al final es un proyecto que montamos con unas miras de seguir creciendo, sobre todo a nivel de cantera. Y la verdad que bueno, que yo me voy andando a entrenar, voy a ver los entrenamientos de los chicos, o sea, tengo muchísimas comunidades y me considero... Yo sé que no soy el mejor pagado de la categoría, pero creo que lo que nos dan para el cuerpo técnico creo que es bastante razonable. Y la verdad que a nivel deportivo, ya te digo, que al final lo que nos marca a los entrenadores, pues ya hemos jugado 4 finales de ascenso y una de copa en 5 años. Entonces estamos funcionando muy bien y siempre nos hemos quedado a las puertas, excepto este año en la previa, que, bueno, que nos tocó a los días de los penaltis. Y por fin hemos conseguido algo importante, ¿no? Quizás lo más importante de la historia del club.
Uh-huh. Ser entrenador de un equipo en esta categoría y con estas condiciones, más que de temas técnico y táctico, que los hay, es el factor psicológico, ¿no? Porque, claro, tú cómo le regañas, cómo le dices a alguien que viene de trabajar, que apriete los entrenamientos o en un partido. Es complicado el tema, ¿no?
Hombre, la verdad que tiene que más que el regañar y estar echando bronca, al final... hay que convencer a la gente de que tenemos que ser lo más profesionales posible. O sea, al final ellos juegan al fútbol porque les gusta y nosotros tenemos, para la categoría que estamos, pues quizás este año tengamos la mejor plantilla de todas y lo que hacemos es convencerlo y después les ofrecemos, bueno, tenemos una forma de jugar que yo creo que es bastante atractiva y bueno, los resultados, aquí viene mucha gente al fútbol, que al final pues son 500, 600 personas que siempre nos vienen a ver jugar, normalmente casi siempre ganamos y al final tenemos muchísimos alicientes para poder jugar al fútbol aquí. Tampoco los equipos pagan tanto, al menos son 40 o 50 euros, pero claro, se tienen que desplazar más kilómetros, tienen más tiempo. Y después es cierto que tanto mi segundo como yo tenemos muy buen cartel aquí en la zona de Badajoz y bueno, los chavales quieren estar con nosotros.
Igual que el futbolista tiene a su estrella, uno se quiere parecer a fulanito de tal, a Cristiano, a Messi o a tal cual, ¿tu entrenador quién es? ¿Tu idea, tu faro al que tú te quieres mezclar o adaptar o seguir su estela, cuál es? ¿Quién es?
Mamá, yo soy un falsificador barato de Guardiola. A mí me gusta mucho...
Eso es raro, hay poco que quieren como Guardiola, qué barbaridad.
Bueno, sí, nosotros intentamos hacer muchas cosas, bueno, porque yo creo que es uno de los entrenadores que más ha influido en el mundo del fútbol en los últimos años. Hay muchos que, como tú bien dices, que lo intentan copiar. Y bueno, pues intentamos hacer muchas cosas que él hace. Me gusta mucho también este que está llevando ahora el Barcelona. También creo que ha innovado con bastantes cosas. Y todos los entrenadores que intenten jugar al combinativo y que apuesten por hacer variantes y cosas raras, pues me gustan. De verdad que al final el que ha marcado un poco de época ha sido Guardiola y yo creo que es el espejo de muchos.
Y esta noche, cuando tú le dices la última charla a los futbolistas, la has preparado desde que sonó la lotería, ¿no? Que el Betis es el rival, el que la motivación, el dinerito que deje en caja, en la taquilla, etcétera. ¿Cuál es tu problema o preocupación? ¿Que salgan y se quieran comer el balón, que corran tanto, tanto que se defonden? ¿O que seáis vosotros con cabeza? ¿Cómo se puede detener y vencer a un equipo superior como es el Betis, un gigante? ¿Con qué armas?
Toma, vencer al Betis, eso es, digamos que es una misión imposible. Al final hay mucha diferencia a nivel individual y a nivel físico, hay una diferencia enorme y al final esto es así. A mí lo que yo le llevo toda la semana hablando es que me gustaría que el Gébora que jugara hoy sea el Gébora que juega todos los domingos, o por lo menos que lo intente. O sea, no me gustaría que hoy se quitara la pelota de encima, que no quisiéramos jugar, que cuando tuviésemos la pelota el poquito tiempo que nos deje tenerla, que nos escondamos y que no la queramos, porque llevamos muchos años proponiendo un juego combinativo y mi idea es que hoy el equipo por lo menos muestre lo que sabe hacer, otra cosa que no dejen, pero viendo los resultados de los equipos extremeños que se han enfrentado en Copa del Rey, en nuestra categoría, con primera final, ha habido dos goleadas y las dos goleadas precisamente han sido porque los equipos se han metido atrás. Entonces, como meternos atrás tampoco nos garantiza nada, nosotros nuestra idea hoy es intentar salir a por el Betis y que pase lo que tenga que pasar. Lo veo clarísimo.
Me parece que tú eres más de Flick que de Guardiola. Es ganarle al Betis, dar la campanada y tú matar a Pellegrini. Fíjate lo que es. Oliva, aquí tiene un valiente. Ahora es que le preguntándome.
Pues mira, si te soy sincero, yo mi vida la tengo muy bien cruzada y no me gustaría que, por una parte, que Gébora ganara y Pellegrini tuviese que irse al Betis, porque creo que es una persona que es digna de ver porque pasa totalmente desapercibido. Entonces, es difícil haber entrenadores de élite y sobre todo este hombre que lleva tantísimos años en la élite pasada tan desapercibido. O sea, no solo lleva una mala declaración, no protagonista nunca. O sea, es un espejo que yo siempre digo que nos tenemos que mirar todos porque no es solo fútbol, no es solo de fútbol. Y creo que Pellegrini, pues a los entrenadores nos ha enseñado muchísimas cosas aparte de lo bien que lleva su equipo, porque siempre compite para estar arriba, pero creo que es un señor en todos los sentidos.
Qué bonito. Bolívar.
Yo tengo un par de cuestiones muy rápidas para el entrenador del Gébora. Bueno, lo primero, ¿cuánta gente de Gébora os desplazáis al Mendralejo? Hay que tener en cuenta que el partido se juega aproximadamente unos 45 minutos de Gébora, a las afueras de Badajoz. Tenéis que trasladaros al Mendralejo. Dice que más o menos unos 500 suelen ir a veros los partidos. Más o menos, ¿qué desplazamiento calculáis en el club? Por el número de entradas que habéis vendido, tendréis más o menos un cálculo aproximado, sí, de gente de Gébora que va a estar en el Francisco de la Era.
Te voy a dar un dato por si te vale. Yo no sé exactamente la gente que va de Évora, sé que son de aquí 16 autobuses, que la gente que va en autobús, va mucha gente en coche, pero sí te voy a dar un dato que creo que es interesante, que hemos pedido a la Guardia Civil, a la Policía Municipal,
sí,
que esté vigilando el pueblo porque creemos que va a estar el pueblo solo.
Sí. O sea, va el pueblo entero. Évora, ¿qué tiene? ¿En torno a 2.000 habitantes aproximadamente?
Sí, 2.000 personas.
O sea, y hoy se queda vacío, irá incluso el alcalde o la alcaldesa, no sé si es alcalde o alcaldesa.
Alcaldesa,
efectivamente, y el pueblo efectivamente se queda hoy vacío, 2.000 personas en Extremadura. Y luego, no sé si, bueno, seguro que lo tendrás en mente, ¿no? Hay un precedente del año pasado con un equipo de similar categoría y el Betis prácticamente es que no lo dejó respirar, que fue al Hernán Cortés, le hizo 12. Un poco el reto es, dentro de esa dificultad que comentas, Martín, ganarle al Betis por la diferencia de categoría es misión imposible, pero un poco también os tomáis el hecho de intentar no encajar demasiados goles, ¿es un poco el reto que tenéis?
Sí, hombre, vamos a ver. Al final, solo comentando a tu compañero, los precedentes que tenemos aquí en Extremadura en enfrentamientos con Primera División pues son bastante desalentadores. Yo se me ocurrió la brillante idea de ver el resumen del Betis Hernán Cortés y van 5-0 al minuto 10.
Sí, exacto.
Entonces, bueno, pues yo lo que le comento a los chavales que al final mentalmente tenemos que intentar estar lo más cerca posible porque nos puede pasar que encajemos un par de goles rápido porque al final para nosotros jugar ante 9.000 personas pues ya es un reto ya bastante complicado porque no sé sinceramente cómo lo vamos a asimilar.
La presión, claro.
Entonces, ¿cuánta, bueno, ¿cuánta gente, mister, ha dicho que más o menos pueden ir al campo, sí, calculáis?
Nosotros hemos calculado con unas 9.000 personas.
9.000, ¿no?
Sí.
O sea, entonces, es casi rozando el lleno, caben 11.000 en el Francisco de la Era, sí, 9.000, de ellos gran mayoría aficionados del Betis, de la zona, y también creo que el Betis puso a la venta 2.000 y pico de entrada, o sea que estamos hablando de casi un lleno, ¿no?
Sí, sí. Entonces, por eso te digo que no sé cómo afrontaremos ese tema. Al final, nosotros siempre los entrenadores decimos estar tranquilo, disfrutar y tal, pero claro, al final cada jugador pues, es un mundo y internamente lo asimilará cada uno de una manera. Lo habrá muchos los que hoy aquí estoy yo y habrá otros que seguramente pues, les cueste más trabajo. Entonces, lo que yo el planteamiento que he hecho, que hemos hecho al equipo es, socio, vamos a jugar micro partidos de 15 minutos, vamos a intentar en esos 15 minutos mejorar los anteriores, y si no mete un gol, bueno, mete un gol, sabemos que no van a meter goles. Tenemos nosotros, si algo caracteriza a este equipo, la humildad que tenemos todos. Porque somos conscientes de la dificultad. Desde los dos días del Atlético de Madrid son aviones, ¿no? Ya estuvieron geniales. Lo que esperamos es que no vengan a competir así. Entonces, bueno, pues intentarlo, como bien dice, mejorar lo del año pasado en Hernán Cortés y sobre todo yo estoy muy preocupado porque tengo buena imagen. Entonces, el resultado me importa un poco menos, ojalá sea lo más ajustado posible, pero sobre todo quiero que mi equipo de buena imagen y que mostremos algo diferente de lo que han mostrado los equipos del año anterior.
Escalera.
Que además la llegada a esta eliminatoria contra un Primera División ha sido prácticamente de película, porque la eliminatoria míster que ha tenido que pasar el Gébora fue ante el Playa de Sotavento, que acabó con 9 el Gébora, aguantó, pasó en los penaltis. Cuéntenos, porque tuvo que ser una locura en el pueblo, ¿no?
Sí, mira, esa era la sexta final que jugábamos nosotros en 6 años y te puedo garantizar que ha sido la que yo le da el minuto 85 y ha sido la que quizás menos o más difícil teníamos. Nosotros la verdad que la otra eliminatoria habíamos merecido siempre mucho más y en esta nos quedamos con 10 y con 10 jugadores lo conseguimos empatar, después seguidamente nos quedamos con 9, nos fuimos la prórroga con 9 y la verdad que aguantamos bastante bien porque además este año es el primer año que tenemos preparado físico, nunca habíamos tenido. Y la verdad que la mano del preparador físico se notó bastante en la prórroga. Y después los penaltis, pues encima fallamos el primero, pues yo estaba, me senté allí y digo, mira, que me ven por culo esto, todos los años la misma historia, yo ya no sé ni qué hacer. Pero mira por dónde cambió la historia y conseguimos pasar.
Tenéis hasta futbolistas que cantan, hay dos que cantan muy bien, ¿eh? Son dos grandes.
Sí, nosotros tenemos un grupo de personajes bastante importante. Sí.
Bueno, pues conocemos un poquito más gracias a su técnico que, hombre, por la forma como te manifiesta, eres un tío sensato, con la cabeza bien amueblada y un hombre que ama esto, tiene muchas cosas interesantes. Por eso, fíjate, los minutos que hemos consumido contigo en radio, entiéndelo, que nos ha parecido una charla muy, muy amena y muy bien. Bueno, que disfrutéis y que gane el que mejor sepa hacerlo, pero que disfrutéis por lo menos. Así que, Martín Fernández, un placer, muchas gracias y enhorabuena por disfrutar de un proyecto así con gente humilde, con trabajadores, estudiantes, ejercer de padre, de profesor, psicólogo, muchas cosas ahí en ese vestuario. Un abrazo, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a todos por acordaros. Un saludo.
Adiós. Bueno, pues esto tiene, queridos compañeros, el fútbol.
La representación del fútbol modesto, claro, por supuesto.
Digo, y puede pasar de todo. Bueno, en torno a lo que don Manuel pueda hacer esta noche, ¿qué creéis que va a hacer? Hay un titular, el portero. Y 10 más.
Yo tengo un 11, he hecho un 11.
Oliva tiene 12.
Yo creo que puede salir el Betis con Vieites en portería, que se lo confirmó ya el entrenador en el día de ayer. Una defensa compuesta por Sabali, Mendy, Nathan y Ricardo Rodríguez. Centro del campo para Altimira y Mateo, el chaval canterano. A Sandy en un costado, Juanmi al otro, y Iker Lozada de enganche y arriba a Bacambú. No sé si Oliva está de acuerdo conmigo o mete alguno más.
Yo creo, yo es que tengo la impresión que va a hacer lo mismo que el año pasado con el Hernán Cortés, sacar, ahí hay mucho jugador de que en un momento dado puede estar perfectamente en el once titular, aunque hay una rotación evidente pensando en el partido de San Mamés del domingo ante el Atleti, y que Pellegrini va a intentar por la vía rápida que esto no se complique lo más mínimo, ponerlo muy de cara, hacer varios goles y luego entrenar, que es de lo que se trata hoy para el Betis. La diferencia futbolística es tan abismal que esto simplemente se trata de ver cuándo el Betis va a empezar a hacer el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, luego rondos, y apretar lo que quiera el Betis. ¿Que quiere hacer más goles? Pues hará como el año pasado, los goles que hagan falta. ¿Que quiere apretar menos? Pues dejará el marcador mucho más normal dentro de la goleada que presupongo que deba haber en el partido, porque, insisto, es que hay una diferencia abismal entre un equipo de primera división, además un equipo importante de primera división, con un equipo de primera regional de Extremadura. O sea, no estamos hablando ni tan siquiera de la tercera división, ¿no? Y lo normal es que sea un partido plácido, un entrenamiento para el Betis, viaje, ida y vuelta, y a pensar en el partido de San Mamés. Pero creo que respecto al once que preguntabas, estoy en la línea de escalera, que no va a diferir mucho de ese equipo. Tengo ganas de ver a los chavales, ¿eh? Tengo ganas de ver un buen rato a Jorge, a Jesús Rodríguez. Tengo ganas de verlo ya de una vez por todas al chaval, que lo saca hoy un rato. A Mateo lo hemos visto ya en alguna aparición. Ha entrado también un centrocampista a media punta, que es Carlos Guirao, en la convocatoria de esta noche. Bueno, ver los chavales, que siempre es atractivo.
Bueno, pues la Copa del Rey en toda su esencia, con todo el sabor. Ya saben, en el papel, bueno, pues eso es un entrenamiento intersemanal para el Betis, pensando en San Mamés, en el Athletic Club. Pero está en la Copa del Rey, cuidado, muchas veces la cara te la pintan. Si te equivocas y no lo haces bien, las heridas son gordas y las caídas. Así que estaremos a las 8:30 contándote en el tiempo de juego lo que va a dar de sí este partido, que tiene que meter al Betis en la siguiente eliminatoria, como le ocurrió anoche al Sevilla. Jueves 31, que no te pille el toro este año con la comida de Navidad, y reserva ya en Morancho Brasería. Ahí tienen amplios salones y jardines, y unos arroces y carnes de categoría. Llama y pregunta, o mejor, pásate y ya aprovecha y comes allí, y seguro que te va a encantar. Rafa Garrido Albornoz, su taquilla, y a la vuelta seguimos con el Sevilla, con su resultado de ayer, que está clasificado. Vamos a escuchar a Pimienta y todo lo que ha dicho, o parte de lo que ha dicho Pastor, sobre el Sevilla. Él sigue dejándose querer, pero de momento está centrado en el pádel, pero no se sabe lo que puede pasar, la vida cambia mucho. Ahora vamos.
KICK, más para tus invitados de lo que esperas. Encuentra todo lo necesario para tu mesa, como servilletas, vasos y adornos. Por ejemplo, nuestra cubertería de acero inoxidable Fackelmann de 20 piezas, satinada o pulida, por tan solo 10 euros. KICK, más de lo que esperas.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Llega el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Oportunidades que pasan rodando. Encuentra en un único espacio las principales marcas y modelos, así como las últimas novedades del motor.
5 días de grandes oportunidades en el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Ven, que ruedan. Campaña radiofónica subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada, gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
KICK, más tecnología de la que esperas. Descubre nuestros prácticos electrodomésticos, como gofreras, tostadoras, rizadores de pelo, aspiradoras y mucho más. Por ejemplo, nuestro hervidor compacto de acero inoxidable con una capacidad de 1,7 litros por tan solo 9 euros. KICK, más de lo que esperas.
15 minutos para las 2 de la tarde. Recuerda que esta noche ese partido que te hemos comentado, el Gébora Betis, lo va a dirigir Sánchez Martínez, que arranca a las 9, a las 8 y media del tiempo de juego, que se disputa en el Francisco de la Era de Almendralejo. Y anoche ganaba el Sevilla, ganaba 0-3 en Las Rozas, está clasificado. Hemos hablado de futbolistas que devolvieron la camiseta, hemos hecho un primer análisis, una primera entrega, pero nos quedaba, Oliva, escuchar a Pimienta, lo que ha dicho tras la victoria, que es lo más importante para él y para todos, claro.
Sí, 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 creo que podemos escuchar lo más interesante de García Pimienta, el análisis que realizaba de lo visto en la tarde de ayer en Las Rozas. El Sevilla esta mañana ha entrenado en Madrid, el plan de viaje lo habían contemplado así, y más después de las previsiones meteorológicas que había, la situación que había en el país, de no viajar de noche, de no hacerlo de madrugada y si esperar tranquilamente hoy en Madrid, hacer un entrenamiento y esta tarde regresar a nuestra ciudad. El partido todavía queda lejos, el siguiente de Liga, el domingo, 6:30 de la tarde, Sevilla-Real Sociedad, y eso es lo que ha llevado al Sevilla entrenar hoy por la mañana en Madrid, regresar esta tarde, y tiene todavía por delante el viernes, el sábado y ya el domingo el partido de Liga. Vamos a escuchar la reflexión que hacía, un par de reflexiones de García Pimienta. Una tiene que ver con su visión que tuvo del partido y también algunos detalles que comenta el técnico del Sevilla.
Me quedo satisfecho porque el equipo ha competido y ha pasado ronda, porque ha mantenido la portería cero, pero es que sé lo complicado que son estos partidos, sé la motivación y la calidad que tienen los jugadores de tercera red. No todo el mundo cabe en las categorías superiores y hoy se ha visto un equipo muy bien trabajado por el míster, que ha apretado, que incluso ha sido generoso jugando el balón. Creo que ha tenido sus opciones y sabíamos de la dificultad. Es muy difícil jugar este tipo de partidos, como te digo, lo sé porque me ha tocado vivirlos a mí en primera persona, pero sí que es cierto que el esfuerzo de los jugadores ha sido innegable y con eso me quedo. Aunque bueno, hemos sabido también esperar nuestro momento, hemos competido bien, hemos generado ocasiones y hemos defendido bien cuando tocaba. Entonces son partidos que cuesta ver mucho goleadas, vemos que siempre hay alguna sorpresa y nada, contento porque se ha pasado la eliminatoria.
Sí, son partidos en los que, bueno...
Era un poco lo que comentaba García Pimienta sobre el partido, hablaba de que son partidos que son así, que son difíciles para los profesionales, son difíciles, pero bueno, le pagan para ello, ¿no? Para ir, para competir y sobre todo hay jugadores que se toman estos partidos para decirle al entrenador: yo estoy aquí, obsérvame más porque estoy para jugar, y otros directamente entregan la camiseta. Lo hemos apuntado al principio, Rafa Escalera, hay jugadores que directamente no están. O sea, Montiel no está, por ejemplo. O sea, su mente está absolutamente desconectada
del Sevilla.
Sí, la pregunta
que nos
Sevilla.
Hacíamos por qué sí. No jugaba Montiel, anoche quedaba
claro.
Contestada, vamos.
No está para esto, no está ahora para esto. Luego hay niveles, Agumé, el nivel es el que es. A mí me parece alucinante, después de probarlo ya el año pasado, durante 4 o 5 meses, volver a ir a por el jugador y pagar, ¿eh? pagar la mitad de la ficha del jugador, pagar 4 millones de euros en su momento por Agumé. Y
ha
luego,
sido como un pulso aquí que Sánchez Flores, ¿no? Que fue el que no lo vio, que no era futbolista.
Bueno, pues Pimienta no lo ve. O sea, lo puede seguir utilizando porque dirá, bueno, es un centrocampista grandote, me ocupa espacio, físicamente no está del todo mal, aunque yo tampoco le veo nada del otro mundo. Bueno, lo utiliza ahí cuando necesita algún jugador al que recurrir, pero yo tengo la impresión que si está Sambi Lokonga, si Gudel lo puede utilizar como centrocampista, más cuando vuelva Saúl, e incluso prefiere utilizar a jugadores como Peque, Agumé pasa a un segundo plano absolutamente porque es un futbolista que no acaba de dar un paso hacia adelante, ¿no? Caso de Barco, ¿no? Sigo sin verle nada, o sea, sufre hasta con equipos de tercera división. Ayer hubo un par de jugadas por su banda en las que incluso casi fue superado y en ocasiones superado con centros fáciles. Es decir, jugadores cuyo nivel no es un nivel adecuado. Y luego está Peque, ¿no? Peque, el chaval, es un chaval que te suma, que te trabaja, honradísimo, que lo pone todo, pero pagar 4 millones por Peque, pues yo tampoco lo acabo de ver, ¿no? Teniendo el dinero que hay, ¿no?
No, y además lo puso con mucha urgencia porque él recordaba a su Peque de Can Barça, pero no, nada tiene que ver la actualidad con lo que fue ni lo que ha sido en Santander. Decía Oliva que hablamos muy poco de Saúl, un futbolista que en teoría y sobre la práctica y con lo que hizo sería el referente en el centro del campo, ¿no? Y fíjate, este futbolista, entre la expulsión y la lesión, llevamos 12 jornadas del Campeonato Nacional de Liga, donde este futbolista, de momento, agua. Habrá que esperar que se recupere, que juegue, que tal, que aporte, pero hasta ahora...
Es el futbolista que necesita el Sevilla en el centro del campo para acompañar a Agumé y a Gudel y a Lokonga, ¿no? Que serían pues los tres centrocampistas que jugarían en el Sevilla.
En fin, muchas cosas.
Y sobre todo, pues sería un futbolista más que importante, ¿no? Porque es el fichaje más relevante del Sevilla en esta temporada y está llamado para tirar del barco, ¿no? Aunque es verdad que el Sevilla ha sabido rehacerse sin él. El entrenador ha sabido darle una vuelta de tuerca, ha puesto ese doble pivote, el Sevilla está jugando mucho más práctico que al comienzo de la temporada y ante el Español no sufrió nada, marcó dos goles con dos tantos tremendos de Luque Bacchio y así resolvió el partido, ¿no? Así que a ver qué partido vemos el domingo ante la Real Sociedad, pero ha sabido recomponerse muy bien.
Un sonido, y luego vamos ya, si te parece, Rafa, las declaraciones que ha realizado Fabrice Pastore con el asunto del futuro accionarial del Sevilla y tal, pero, y en Nacho, ¿no? Hizo dos goles. ¿Es recuperable este jugador? ¿No es recuperable? Vamos a escuchar primero la visión que tuvo del partido de Nacho, el entrenador, y luego lo valoramos, si te parece.
Sí, es que llevas mucho tiempo sin jugar, es muy difícil. Yo sé, yo he sido jugador, yo he jugado este tipo de partidos y sé lo complicado que es, porque, como digo, el rival de tercera división sale con todas sus fuerzas, al equipo de primera división le cuesta más adaptarse por el campo, por lo, como digo, las dimensiones, el terreno de juego, y es difícil, por mucho hincapié que hacemos, y que Lechi, que lleva mucho tiempo sin jugar, pues la primera parte ha participado muy poco, en la segunda parte ha tenido el acierto de cara a portería, que también es necesario de los delanteros, ha marcado dos goles... está entrenando bien, ha jugado 90 minutos, ha sumado, como digo, minutos necesarios para él. Contentos por ese doblete y tiene que seguir mejorando.
Sí, lo que haya pensado se lo queda para él, ¿no? Este es el discurso público, ¿no? Las cosas que no le hayan gustado de Nacho, de Barco y demás no va a llegar.
Otra cosa lo que le dirá por detrás a su segundo y compañía.
Seguro que hoy, cuando han analizado el partido y han hablado con el cuerpo técnico, habrán dicho, oye, esto por aquí, esto por ahí. Pero de todas formas... Claro, es que estamos en el mes de... Bueno, va a empezar ya noviembre, ¿no? Y quedan 7 meses de competición. Con Nacho hay que intentarlo. Es decir, también con algunos jugadores más, por si a alguno se le engancha más, ¿no? Pero teniendo en cuenta la sequía goleadora que tiene, que no acaba de romper ante el gol Isaac Romero, que el nivel goleador de Peque ya lo hemos visto, ¿no? Para segunda división, bien. Para primera, el justo, por no decir de momento, ninguno.
Oliva,
y este
disculpa,
ha metido
disculpa,
algunos goles en su momento, a ver si lo
instante.
Recupera.
Aplazado definitivamente, es oficial ya, todos los partidos eso que afectan...
De la Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí, entre ellos el Valencia Real Madrid.
Y el que afecta a la cantera del Sevilla, el Intercity de Alicante, Sevilla Atlético, tampoco se va a jugar, que jugaba mañana a las 8:30, el Sevilla Atlético, que no se desplaza, lógicamente, a Alicante.
Sí, es normal, ¿no? Tampoco se va a jugar el partido del Villarreal el sábado, así que el sábado se queda la jornada con dos partidos menos, el que tenía que jugar el Madrid en Mestalla y también el partido del Villarreal, que le buscarán fecha, pero era normal con todo lo sucedido en la Comunidad Valenciana, que ahora mismo el fútbol es que estamos hablando, por ejemplo, de Mestalla, que está siendo el lugar en el que la gente está buscando alimentos y ropa. O sea, los bajos
hospital,
de Mestalla está
sí,
sirviendo para que la gente vaya a recoger comida, ropa, primeros víveres y ropa para pasar la noche. O sea, que está siendo tremendo lo que estamos viviendo en estos últimos días, que afecta fundamentalmente a esa zona del Levante español.
Hay árbitros de la jornada. Liguera, va a arbitrar el Sevilla Real Sociedad Muñiz Ruiz en el césped y Trujillo Suárez en el VAR, y el Athletic Club Betis Alberola Rojas en el césped, que ayer estuvo en Lucena, y del Cerro Grande en el VAR.
Bueno, ahí están los árbitros, tenemos 5 minutos, Oliva.
Sí.
Pastore, ¿qué dijo?
Lo último de Fabrice Pastore es con el compañero Fali Pineda del diario El País, una entrevista en la que dice, por ejemplo, sobre la pregunta, ¿usted viene para comprar, no viene para comprar? Aclárese, ¿no? Bueno, y dice textualmente Fabrice Pastore, sí, tengo pensado entrar en el accionado del Sevilla, pero todavía, lo que ya hemos escuchado en otras entrevistas, ¿no? No es el momento. No podría ser presidente, por lo que ya he explicado en muchas ocasiones, porque fiscalmente no reside aquí, pero entraría, dice, con fuerza para llevar el control del club. Le tengo un enorme respeto al Sevilla y sobre todo a la afición. Hay que hacer las cosas bien. El Sevilla necesita un proyecto de trabajo. Eso requiere de tiempo. Yo creo que es lo más interesante de la entrevista respecto a entrevistas anteriores, que el actual presidente, joven y con ideas, necesita ese tiempo. Y también creo que los gestores del Sevilla quieren vender sus acciones. A ver, pide tiempo para el actual presidente y dice que hay accionistas del club que quieren vender. Bueno, esta idea la tienen muchos, no solo del Nido Benavente, sino que creo que también dentro del club hay varias familias ya dentro de el Sevilla que se estarían planteando el vender sus acciones. Tengo la impresión, Rafa, que de aquí a un corto, medio plazo, diría más que corto que medio, posiblemente, y eso lo podemos debatir próximamente, vayamos hacia un nuevo mapa accionarial el Sevilla.
Ese tiempo, Oliva, lo dije hace tiempo en los micrófonos, un día que estaba ahí hablando, al día siguiente que estaba yo libre, me llegó la noticia realmente de lo que piensa este señor. Este señor, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, está metido de lleno a tope y no piensa en otra cosa que en el pádel. Es un megaproyecto, superproyecto, que le va muy bien y que tiene que terminar, seguir caminando en ese crecimiento y con esos objetivos que le están dejando, pues, pingüe, no, más que de pingüe, beneficio. Y una vez que termine, entonces será cuando él decida. Evidentemente, lo va a ir pensando en paralelo lo que le están ofreciendo. A él le gusta sonar como, hombre, ¿a quién no? Como él dijo un día, si es sevillista, le gusta y tiene pasta. Pero de momento, yo digo, que 2 años por lo menos, olvídate. 2 años por lo menos, olvídate. Y eso contrastado con gente muy, muy de él, de cena, de trabajo, de amigo, de local. O sea, esa es la versión que yo conozco.
Yo tengo hasta dudas que vaya a comprar. Pero es una pedrada que yo tengo, es decir,
está bien tirado, Oliva, está bien tirado.
Pero tengo mis serias dudas de que realmente estos cantos de sirena y estas frases siempre de no es el momento, pero puede llegar, a mí me suenan ahora mismo, un poco vacías, no sé en el futuro, Lo mismo llega Fabrice Pastore, como tú dices, en 2 años y ha hecho carrera en el pádel, dinero y gestores delante y fondos delante por detrás seguro que tiene, y gente con mucha pasta, y él mismo, y se decide a meterse en el fútbol, pero yo no lo acabo de ver claro. No veo otros compradores.
Yo en eso añado a lo que he dicho, porque lo dije en su momento, lo digo, que te lo compro, vamos, que estoy contigo, que me voy contigo en ese paquete.
Que tienes ese mismo recelo sobre si va a comprar o no.
Claro, hombre, que conocemos a la gente ya bien, y una cosa que tú tengas mucha pasta, pero es tuya, y cuando tú te metes en un negocio, esta gente no se mete en negocios que no dejen dinero y que no tenga dinero, y el Sevilla ahora mismo, cogerlo es complicado,
Yo estuve en el primer desayuno que hizo Fabrice Pastore, que metimos aquí, lógicamente, en Cope Más Sevilla los sonidos, y él siempre ha hablado de eso, ¿no? De un año o dos, como dice Rafa, de que ellos han estado en el Mónaco manejando un club importante también. Eso es lo que transmitía Fabrice Pastor. Tenía muchas ganas, tiene muchas ganas, pero todavía no ha dado el paso definitivo, como dice Rafa y Oliva, ¿no?
Y después lo que tú decías de gente que quieren vender, evidentemente. Mira, la familia de don Roberto Alés, que en paz descanse, que ahí está en el cielo grandísimo, de verdad, ellos prefieren ya a estas alturas no escuchar cánticos contra ellos, ni críticas, ni nada, y percibir. Han dicho, mira, mi etapa ha terminado, fue mi padre. Y así, la de Carrión, yo creo que idem, porque de lo contrario hubiesen actuado de otra forma. Así que lo dejaremos. Son las dos ya, Oliva.
Sí, y tú pensabas que no iban a llegar.
Se nos ha ido el tiempo, ¿eh?
Tú pensabas que no iban a llegar y ha llegado las dos.
Se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Las dos. Así que nos están pidiendo paso ya Jorge Busto y...
Dale paso a Jorge.
Y nuestra compañera Pilar Cisnero. Así que nos vamos. Nada más, un abrazo, compañero. Adiós.